Archivada la investigación al hermano de Isabel Díaz Ayuso.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. La Fiscalía Anticorrupción no ve delito. El Ministerio Público acaba de descartar la investigación a Tomás Díaz Ayuso. No ve indicios de que se valiera de la relación con su hermana para lograr el contrato de mascarillas, cuya mediación le reportó más de 200.000 euros. Primer titular, Lupe Ortiz.
No ve delito ni en la tramitación del contrato, el objeto del mismo, el precio o la ejecución. El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, así lo recoge en un decreto que acabamos de conocer. Señala que tras la investigación que se ha practicado no se aprecian conductas penalmente relevantes. Apunta además a que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no ha intervenido en el procedimiento porque el Consejo de Gobierno no es un órgano de contratación de la Comunidad de Madrid.
Es una noticia de última hora. Ese auto está recién salido del horno, pero la presidenta madrileña ya está hablando de él en la Asamblea. Isabel Díaz Ayuso acaba de decir desde la tribuna del Parlamento Regional que el archivo de ese caso que provocó un terremoto en el PP es uno más. Recordarán que provocó el cambio de Casado por Feijóo. ¿Qué más está diciendo Ayuso, Begoña Alarcón?
Pues arropada por los aplausos de la bancada del Partido Popular, cuando Díaz Ayuso ha entrado en el hemiciclo y también en la tribuna, la presidenta ha agradecido a Núñez Feijóo precisamente haber confiado en ella. Reprocha a la izquierda que utilice torticeramente a la justicia, llevándola ya 20 veces a los tribunales y 20 veces ha sido exonerada, pero sobre todo Díaz Ayuso defiende su honestidad y la de su gobierno.
Porque en la Comunidad de Madrid no hay corrupción, porque en la Comunidad de Madrid no ha habido corrupción, porque no he tomado una sola decisión desde que soy presidenta de la Comunidad de Madrid para ayudar a un solo familiar o a un solo amigo a beneficiarse del patrimonio de todos los madrileños.
Los grupos, no obstante, le están recordando a la líder del gobierno regional que la Fiscalía Europea todavía está haciendo pesquisas en referencia a varios contratos de emergencia firmados por la comunidad. Carolina Alonso, Unidas Podemos. Es el tema ahora mismo en Vallecas, pero a primera hora de lo que se hablaba era del colapso de las urgencias hospitalarias y de los cierres y reorganizaciones en las urgencias no hospitalarias. Hoy Mónica García estaba de baja con COVID y con Ayuso se ha batido Javier Padilla y también el portavoz socialista Juan Lobato.
Hagan de nuestra atención primaria un lugar donde querer trabajar, porque esa es la única forma de hacer de la atención primaria un lugar donde querer ser atendido.
Es que usted es presidenta solo para sí misma, no para la gente, y va en contra de todo lo que hace Europa. ¿Usted cree que Madrid, que es una región capital europea, en pleno 2022 no puede aspirar a más que cerrar las urgencias, tener centros de salud sin médicos, 25.000 chavales sin FP, no tener política de vivienda?
Nuestro papel pasa por no enfrentar a las regiones y de esta manera torpe perder la oportunidad de celebrar unos Juegos Olímpicos de invierno como les ha pasado a ustedes. Pasa por no pactar con comunistas lo que en Europa no gusta o permitirles desairar a la OTAN a las puertas de la cumbre.
El enfrentamiento con Vox esta semana ha tenido que ver con los impuestos Monasterio y Ayuso.
Usted puede hacer muchas cosas y desde aquí puede reducir medio punto adicional el IRPF, que lo trajimos hace unas semanas y usted dijo que no. Usted puede deflactar de forma inmediata el IRPF, no dentro de un año y medio. Usted puede reducir gasto de forma drástica.
Este año ya nos vamos a beneficiar todas las rentas de la reducción de IRPF. Cuando sea posible, lo deflactaremos dependiendo de la situación que tengamos con la inflación. Vamos a extender bonificaciones en donaciones y sucesiones en cuanto tengamos también la posibilidad.
Hay mucho que contar hoy. Aquí damos las noticias. Tenemos muchas más. Titulares con Elia Fernández. Primer programa de atención a jóvenes sin hogar en la ciudad de Madrid.
Se pondrá en marcha a finales de 2022 para personas de 18 a 25 años con un presupuesto superior a los 2 millones de euros y 40 plazas en pisos compartidos y hostales. Este grupo de población supone el 30% de las personas que atienden los servicios municipales. Inmaculada Sanz, portavoz.
Va a tener un enfoque de atención temprana para agilizar su recuperación emocional y su inserción social lo más rápido posible.
Silencio en memoria de las dos mujeres asesinadas en el barrio de Salamanca.
Homenaje del Ayuntamiento de la capital, que han apoyado todos los grupos municipales y también la delegada del Gobierno en la región. El Pleno de la Asamblea de Madrid ha comenzado también con un minuto de silencio en repulsa por este crimen machista.
Madrid quiere acoger un gran premio de Fórmula 1.
La comunidad ha comunicado ese deseo a través de una carta al presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, y el consejero de Economía, Javier Fernández, las que te asegura que la región está preparada para ese reto, que supondría una gran oportunidad.
Creemos que en ese sentido la Fórmula 1 es algo que contribuye a generar actividad turística, pero también genera toda la actividad que se mueve en torno a un acontecimiento tan grande como ese, y por eso creemos y pedimos que se tenga en cuenta Madrid en el siguiente calendario o los siguientes calendarios de Fórmula 1.
Los carburantes se consolidan por encima de los 2 euros el litro.
Las subidas ya se han comido la bonificación del Gobierno, que el próximo sábado aprobará nuevas medidas mientras sigue estudiando cómo grabar los beneficios extraordinarios de las eléctricas. A ello se ha referido en Telemadrid el portavoz del Partido Socialista, Felipe Sicilia.
Si hay algún cambio de ciclo que podíamos apreciar, ciertamente se ha dado en la derecha, porque tenemos a un Vox del que el Partido Popular es más dependiente en algunas comunidades autónomas, como en Madrid o en Castilla y León, y tenemos, por ejemplo, a Ciudadanos, que ha desaparecido completamente. Y, por cierto, 3 cambios de líderes en el Partido Popular, que sí que han cambiado, no sé si de ciclo, pero de líder han cambiado bastante.
Y también hay cambios en el mundo del deporte, José María Bonilla.
Así es, el Club Deportivo Leganés tiene nueva propiedad desde esta mañana. El grupo Low Crow Sport se ha hecho con las riendas del conjunto pepinero en sustitución de la familia Moreno Pavón, que ha estado durante 14 años en la dirección del conjunto blanquiazul. El nuevo presidente será Jeff Luno.
Yo me llamo Jeff Luno y lo que queremos aquí en Leganés es hacerlo crecer y a continuar lo que han hecho Felipe y Victoria en los últimos 14 años.
Esta tarde a las 5 se presentará oficialmente a Imanol Idiáquez como nuevo entrenador del conjunto pepinero. A la misma hora se efectuará el sorteo del calendario de primera y segunda división. Recordemos que la próxima liga comenzará el 12 de agosto y terminará el 4 de junio, y que entre el 10 de noviembre y el 29 de diciembre no habrá liga a causa de la disputa del Mundial.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Vamos con el tráfico de este jueves. Lo primero, con el tráfico en las carreteras de la región. Conectamos con la DGT. ¿Cómo se conduce hasta ahora, Alfonso Martínez? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta de salida de Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes, y también hay complicaciones en la M50 en el entorno de San Fernando de Henares en dirección a la 3 y en Móstoles sentido a la 42. En el resto de la red vial de la comunidad, afortunadamente, se circula sin problemas.
Así están las cosas en la región. Vamos a ver cómo se conduce hasta ahora por el centro de la gran ciudad. Pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin cambios significativos con respecto a otras jornadas. De momento, la situación tranquila en el interior de la ciudad, con una circulación más intensa en algunas zonas, pero sin problemas importantes. Esperamos que ya en la próxima hora se desplacen los vehículos hacia las salidas y también que se incremente algo el tráfico en la M30. De momento la autovía está muy tranquila, todavía se puede utilizar muy bien, sobre todo si van a hacer algún desplazamiento de largo recorrido.
También se pueden usar muy bien los servicios públicos de transporte, el metro, los buses, que funcionan con normalidad hasta ahora, también en cercanías. A las 2 y 8 nosotros abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Ya está por aquí, con camisa larga, nuestro compañero del tiempo en Telemadrid, Antonio López. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, David? Hemos tenido que tirar de nuevo de la manga larga.
¿Quién te lo iba a decir a ti? Según estuvimos hace unos poquitos días.
Eso es, que tuvimos. Bueno, pues es que esto ha cogido tintes primaverales en estos primeros días del verano. Hoy con lluvia durante la madrugada, primeras horas de la mañana. Ahora con cielos parcialmente nubosos y con viento de suroeste, que va a impedir que las máximas suban más allá de los 24 o 25 grados. Muy lejos de lo que teníamos hace una semana, que era unos 38 o 39.
Y de cara al fin de semana, entonces, la tónica parecida, pero con unos grados más, ¿no?
Sí, a partir de mañana ya el sol va a ir ganando terreno a las nubes, el viento seguirá aliviándonos del calor, pero las temperaturas lenta y gradualmente van a ir subiendo. Mañana unos 27 y cara al fin de semana por debajo de los 30, pero ya el calor será un poquito más notable.
Bueno, pues ahí queda dicho para este fin de semana. Ya saben que tendremos un poquito más de calor, pero que la cosa será soportable todavía. El tiempo bien detallado con todo, con toda la información a las 3:25 en Telemadrid. Aquí comienza ahora el informativo de la Radio Pública de Madrid, contando las cosas de Madrid. Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
En la Comunidad de Madrid estamos abiertos a tu nuevo proyecto empresarial. Te acompañamos y ayudamos con programas de asesoramiento, búsqueda de financiación, formación y ayudas, y ampliamos la tarifa plana para autónomos hasta los 2 años. Porque la Comunidad de Madrid es la Región Emprendedora Europea 2021-2022. Entra en comunidad.madrid y haz realidad tu idea de negocio. Comunidad de Madrid.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
¡Oh, qué ganas de vacaciones! Llego, me pongo el bañadorcito, todo el día en el agua como una sirena y mañana kayak.
Caribe, ¿no?
¿Qué Caribe? ¡La Sierra Oeste de Madrid!
Madrid rural es otro mundo, porque tiene playas interiores, ríos y embalses para refrescar tu verano. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:13, buenas tardes. Madrid sigue preparando contrarreloj la cumbre de la OTAN de la semana que viene. Ayuntamiento, gobierno de la comunidad y gobierno central continúan blindando la ciudad, intentando que pueda seguir con su pulso habitual. Se continúa recomendando, eso sí, evitar el coche particular y en ese sentido Cibeles anuncia una medida muy importante para reducir el tráfico. Eva Prat.
El Ayuntamiento de Madrid sigue pidiendo que se eviten los desplazamientos al centro, pero para quien tenga que moverse, los autobuses de la MT serán gratuitos. José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital.
El Ayuntamiento, consciente de las dificultades que va a haber en Madrid, por tanto facilitar la utilización del transporte público, vamos a poner gratuitos los autobuses de la empresa municipal de transportes durante los días que se celebre la cumbre de la OTAN. Son 3 días, 28, 29 y 30 de junio. Todas las líneas de la MT.
Recordamos que desde el 28 al 30 de junio, ambos inclusive, la estación de metro de IFEMA estará cerrada y habrá una lanzadera entre la estación de metro de Mar de Cristal y la puerta norte del recinto ferial. Desde el consistorio, y al igual que lo ha hecho el alcalde, la delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, volvió a insistir en que se promueva el teletrabajo. De hecho, el ayuntamiento lo va a facilitar para 7.000 empleados municipales. Toda la Almendra Central se va a ver afectada y con ello, recordaba Sanz, las posibilidades de aparcamiento.
Avisar a los madrileños de que no van a poder aparcar en esas zonas reservadas para los hoteles, y no solo los hoteles, sino también en algunos puntos de la ciudad donde se van a producir distintos eventos, como puede ser el Museo del Prado o algunos entornos como, por ejemplo, el Palacio Real. Bueno, pues todas esas ampliaciones de reservas se van a avisar ya desde mañana mismo.
El consistorio ha publicado hoy además una resolución con medidas restrictivas, entre ellas la prohibición de instalar contenedores, sacos de residuos y material de obra en diferentes puntos de la capital y en horarios concretos, entre los días 25 y 30 de junio. Ya desde el sábado habrá de hecho afecciones con motivo de las manifestaciones que habrá este domingo. Mercedes González, delegada del Gobierno.
Una manifestación que transcurra con normalidad, hay una contraria y hay otra a favor de la cumbre.
Y durante la cumbre se prevé que colectivos antisistema puedan provocar incidentes, pero la policía está preparada. Pablo Pérez, portavoz de Jupol.
Están perfectamente focalizados la mayoría de ellos y localizados, y procuraremos evitar pues todo este tipo de incidentes.
Por cierto, que Jupol también tiene previstas concentraciones entre los días 25 y 30. De cara a esta última, que será una manifestación, están pendientes de lo que les diga delegación del Gobierno. Aaron Rivero, secretario general.
Que nos darán traslado entre hoy y mañana de la ubicación donde nos quieren poner, pero ya nos dijeron que iba a ser fuera de la M40. Claro, iba a ser en la puerta del IFEMA, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, creo recordar, pero también nos han reducido el tiempo.
Más de 2.000 efectivos del Ayuntamiento de Madrid, 1.200 agentes de Policía Municipal, bomberos y personal de Madrid Salud van a participar en el dispositivo.
Por cierto, que Pedro Sánchez va a recibir en el Palacio de la Moncloa al presidente estadounidense, Joe Biden, y ambos celebrarán una comparecencia ante los medios. Será el próximo martes por la tarde, en un encuentro bilateral justo antes de la celebración de la cumbre. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, también va a visitar la sede de la presidencia, Noelia Antoria.
La cumbre de la OTAN va a dar a Pedro Sánchez la oportunidad de promocionarse como líder político internacional. Ya se ha cerrado el encuentro bilateral con el presidente estadounidense Joe Biden en la Moncloa el martes por la tarde, una reunión que seguro hará olvidar el breve encuentro de 50 segundos caminando por un pasillo en Bruselas hace ahora un año. Antes de a Biden, habrá recibido a los primeros ministros de Australia y Nueva Zelanda y habrá comido con el secretario general de la OTAN, con Jens Stoltenberg. Cuando termine la cumbre, además, mantendrá otra bilateral en Moncloa con el canadiense Justin Trudeau. La cena euroatlántica en el Museo del Prado será otro de los momentos clave de la cumbre. Es un empeño personal de Sánchez para estrechar lazos entre las dos organizaciones. Como aperitivo, además, se hará un recorrido cultural por la Pinacoteca. Los acompañantes de los jefes de gobierno tendrán su propia agenda, que pasará por la Granja de San Ildefonso, una visita privada para contemplar el Guernica en el Reina Sofía y una ópera en el Teatro Real.
El Gobierno de Madrid quiere que la Fórmula 1 haga parada en nuestra región en el futuro. Sol quiere un gran premio para la comunidad y por ello le ha enviado una carta al patrón del circuito, a Stefano Domenicali, para que valore una propuesta. En el pasado, el Jarama ya fue el escenario de pruebas del Mundial, Raquel Ruiz.
Sí, el Gobierno regional está decidido a apostar por todo lo que suponga una oportunidad para Madrid. En el caso de la Fórmula 1, ayudaría a generar actividad turística y, por lo tanto, también económica. Es la explicación del consejero de Economía, Javier Fernández Laschetti.
Madrid durante años albergó premios de Fórmula 1 de la máxima importancia, luego dejó de hacerlo y creemos que Madrid vuelve a estar capacitado y vuelve a tener capacidad y posibilidades para hacerlo ya y para hacerlo bien, como todas las grandes competiciones internacionales que Madrid ha albergado.
Y Madrid también, según el consejero, la localización más adecuada para la Agencia Estatal Espacial. Recuerda a Laschetti que el 70% de las empresas aeronáuticas con sede en nuestro país se ubican aquí en nuestra comunidad.
Están compañías como Boeing, está como Airbus, están como muchas otras compañías que tienen un papel muy relevante en la industria aeroespacial, no solamente de España, sino de todo Occidente. El lugar lógico sería Madrid, y desde luego lo que no parece lógico, sino parece una discriminación y un intento castigar a Madrid, es decir, en cualquier sitio menos en Madrid.
Sobre las medidas anticrisis de Sánchez, cuya aplicación afectaría a las comunidades autónomas, el consejero madrileño confía en que vengan acompañadas de presupuesto y lamenta la falta de información.
Lo que no va tan rápido como un Fórmula 1 es el túnel que debe unir con alta velocidad a Atocha y Chamartín. Lleva en obras desde 2010, pero ya está listo. Va a abrir el 1 de julio, el viernes de la próxima semana. Va a conectar las líneas de alta velocidad del norte con las del sur y con las del este. Va a reducir los tiempos a los viajeros, les va a evitar transbordos innecesarios en Madrid. Además, entra también en servicio el nuevo acceso sur de alta velocidad a la capital. Ambas obras han supuesto una inversión de 1.072 millones de euros. Ángel García.
Han sido 12 años de obras para un túnel de 7 kilómetros de longitud con ancho de vía de alta velocidad, excavado a unos 45 metros de profundidad por debajo de 8 líneas de metro en los túneles de Recoletos y Sol, que permitirá conectar las estaciones de Atocha y Chamartín con trenes circulando a 120 kilómetros por hora. Raquel Sánchez es la ministra de Transportes.
Permite la interconexión de las líneas de alta velocidad de Andalucía, Comunidad Valenciana y Región de Murcia con las del norte de España, haciendo posible la conexión de distintos destinos y la circulación de trenes transversales. Asimismo, posibilita la supresión de transbordos en la capital, disminución del tiempo de viaje en recorridos que atraviesan Madrid y un mejor aprovechamiento de nuestra red.
También el 1 de julio se estrena el nuevo acceso sur de la alta velocidad a la capital, con la duplicación de la vía en un tramo de 28 kilómetros entre Atocha y Torrejón de Velasco. Esto permitirá descongestionar el tráfico de entrada y salida a Madrid. Ya no compartirán vía los trenes de alta velocidad de Levante con los de Andalucía, sino que contarán con una vía propia cada uno.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 21. Volvemos a la noticia con la que abríamos la portada de este informativo. El fiscal jefe anticorrupción archiva la investigación referente a la compra de mascarillas por parte de la comunidad en la que intermedió Tomás Díaz Ayuso. El Ministerio Público no ve delito, Lupe Ortiz.
No ve delito ni en la tramitación del contrato, el objeto del mismo, el precio o la ejecución. El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, así lo recoge en un decreto que acabamos de conocer. Señala que tras la investigación que se ha practicado no se aprecian conductas penalmente relevantes. Apunta además a que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no ha intervenido en el procedimiento porque el Consejo de Gobierno no es un órgano de contratación de la Comunidad de Madrid. En cuanto a la comisión que habría cobrado su hermano, Tomás Díaz Ayuso, dice el decreto que fue totalmente legal, con la correspondiente declaración a la Hacienda Pública. Frente a ello, sostiene Luzón, lo que mantienen los denunciantes no ha pasado el umbral de la mera sospecha o la elucubración. Carpetazo al caso en anticorrupción que investigaba delitos de cohecho, tráfico de influencias o fraude. Es un archivo al margen de la investigación que sobre el mismo asunto mantiene abierta la Fiscalía Europea.
La presidenta se acaba de referir en la Asamblea al archivo de esas investigaciones que afectaban a su hermano, que fueron además el germen de la crisis que culminó con el cambio de Casado por Feijóo en el Partido Popular. Isabel Díaz Ayuso acaba de dejar varios mensajes desde la tribuna, Begoña Alarcón.
Sí, el primero, defender su honorabilidad y la de su gobierno. Nunca ha tomado decisiones, dice, para beneficiar a familiares o amigos.
Porque en la Comunidad de Madrid no hay corrupción, porque en la Comunidad de Madrid no ha habido corrupción, porque no he tomado una sola decisión desde que soy presidenta de la Comunidad de Madrid para ayudar a un solo familiar o a un solo amigo a beneficiarse del patrimonio de todos los madrileños.
Agradece precisamente a Núñez Feijóo la confianza depositada en ella. Recibida en el hemiciclo por los aplausos de la bancada popular y también en la tribuna, Isabel Díaz Ayuso reprocha a la izquierda que siempre que la ha llevado a los tribunales nunca les han dado la razón. 20 veces ya, recuerda la presidenta.
Han utilizado el Parlamento y han utilizado las instituciones para manchar mi honor. 20 veces. ¿Será que la justicia es extrema derecha? ¿Será que el sistema está corrompido? 20 veces donde se ha demostrado el uso torticero que están haciendo ustedes de la justicia.
Y ha aprovechado especialmente para pedir la dimisión de Mónica García. Pero los partidos de la izquierda le piden prudencia. Todavía hay dos denuncias activas en la Fiscalía Europea. De ello advierte Carolina Alonso de Unidas Podemos. Vox, Rocío Monasterio y Juan Lobato, PSOE, piden el listón de la ética por encima de las decisiones judiciales.
La verdad es que a Lady Humo le pediría un poquito de prudencia porque todavía siguen vivas las dos denuncias que desde mi grupo parlamentario Unidas Podemos hemos interpuesto en la Fiscalía Europea. Así que un poquito más de prudencia y de humildad.
Dar la enhorabuena a la señora Díaz Ayuso y al Gobierno porque se haya cerrado ese capítulo de la Fiscalía Anticorrupción. La duda que algunos españoles teníamos es si era ético, ¿no?, el tema de las comisiones.
También suspende en transparencia y en ética, señora Ayuso. Y se lo dije siempre. Una cosa es la justicia y la legalidad y otra cosa es la ética. Y usted suspende en la ética, señor Ayuso, en la ética de dar la cara, de la transparencia, en la ética de los pelotazos. En esa ética suspende.
PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid siempre han cuestionado la limpieza de ese contrato relacionado con el hermano. Planteaban que la comisión pudo deberse precisamente a su intermediación para conseguirlo.
Como era de esperar antes de que ocurriera todo esto, en la Asamblea se ha hablado mucho de sanidad, de la situación de colapso de varias urgencias hospitalarias, la reorganización de los SWAPs, es decir, las urgencias de los centros de salud. Hoy Mónica García, de baja por COVID, no se ha enfrentado con Ayuso, pero la presidenta ha chocado con su sustituto y con el resto de portavoces. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, los SWAPs de nuevo en la trinchera política. Duro debate de Javier Padilla, de Más Madrid, con Ayuso, a la que acusa de reducirlos para beneficiar a la medicina privada.
Es que usted, Lady Sanitas, quiere que los pacientes resuelvan con la cartera lo que usted no resuelve con el gobierno. El segundo es que usted se está vengando de unos profesionales sanitarios a los cuales tiene una inquina personal desde hace tiempo, inquina compartida con otros miembros de su gobierno. Hace tan solo un mes, usted tuvo el descaro de decir en la televisión pública madrileña, cuando se le preguntó por los servicios de urgencia de atención primaria, lo siguiente: los centros no están cerrados, sino que están abiertos la inmensa mayoría.
La utilización política de la sanidad pública que hace la izquierda en la Comunidad de Madrid es histórico, y es histórico cada vez más los batacazos que ustedes se dan en las urnas. A lo mejor es porque quizás en la sociedad madrileña no cuela que estén haciendo lo mismo una y otra vez. Y además dice manía personal a los médicos. Cada vez que voy a cualquier centro sanitario, lo primero que me dicen es que no están de acuerdo con lo que hace su portavoz Mónica García y que les abochorna el papel que realiza.
Un asunto que también ha sacado a colación el socialista Juan Lobato como un claro ejemplo de una política completamente opuesta a la de Europa.
Es que usted es presidenta solo para sí misma, no para la gente. Y va en contra de todo lo que hace Europa. ¿Usted cree que Madrid, que es una región capital europea, en pleno 2022 no puede aspirar a más que cerrar las urgencias, tener centros de salud sin médicos, 25.000 chavales sin FP, no tener política de vivienda?
Nuestro papel pasa por no enfrentar a las regiones y de esta manera torpe perder la oportunidad de celebrar unos Juegos Olímpicos de invierno como les ha pasado a ustedes. Pasa por no pactar con comunistas lo que en Europa no gusta o permitirles desairar a la OTAN a las puertas de la cumbre.
No ha faltado el asunto de los SWAPs en la intervención de Unidas Podemos, con Carolina Alonso, que ha cargado duramente contra el papel de la Comunidad de Madrid en la fiesta del orgullo LGTBI.
Han escondido la bandera, le han quitado la financiación a las asociaciones y han tenido la desfachatez de plantar al colectivo LGTBI. Han llegado a decir que la bandera va por dentro. ¿Y la homofobia va por fuera? ¿O cómo va eso, señora Ayuso?
Yo aquí lo denunciaré. ¿Cómo ustedes se relacionan con aquellas dictaduras, para empezar, que cuelgan a homosexuales de las grúas, o como aquellas que tienen encarcelada a la líder de la oposición, como puede ser en Nicaragua?
La fiscalidad en el centro del debate con Rocío Monasterio, de Vox.
Usted puede hacer muchas cosas y desde aquí puede reducir medio punto adicional el IRPF, que lo trajimos hace unas semanas y usted dijo que no. Usted puede deflactar de forma inmediata el IRPF, no dentro de un año y medio. Usted puede reducir gasto de forma drástica.
Este año ya nos vamos a beneficiar todas las rentas de la reducción de IRPF. Cuando sea posible, lo deflactaremos, dependiendo de la situación que tengamos con la inflación. Vamos a extender bonificaciones en donaciones y sucesiones en cuanto tengamos también la posibilidad.
Por cierto, que Monasterio ha acusado a la comunidad de donar 200.000 euros a la aviación de Cuba.
El Ayuntamiento de Madrid quiere proteger 738 nuevos inmuebles, arquitectura moderna e industrial, que estaban desde hace 25 años fuera del catálogo y donde ahora, por ejemplo, obtener una licencia para realizar una obra va a ser mucho más costoso, más difícil. No es lo único que ha pasado hoy por la Junta. Mar García, Cibeles, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes. De momento nos quedamos con esa mayor protección para edificios y ejes urbanos de arquitectura reciente para 738 inmuebles, entre ellos desde la Cooperativa de Viviendas Militares de Santa Cruz de Mar Cenado, al edificio Castelar, muy conocido en el Paseo de la Castellana, o al eje de Arturo Soria, como planificación urbana significativa que está en Ciudad Lineal. Es la revisión del catálogo, 2 meses de información pública ahora, en otoño, aprobación final. En los 738 elegidos hay incluso acequias o cines. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano.
conventos, cinematógrafos, plaza de toros, acequias y todos una serie de elementos arquitectónicos y constructivos que fueran representativos del siglo pasado, exigía que fueran introducidos dentro del catálogo de edificios protegidos.
Y antes de que acabe el año, Madrid va a tener en marcha para jóvenes sin hogar el programa A Tiempo. 40 plazas para los que tengan entre 18 y 25 años en pisos compartidos, en hostales. Ofrece además formación y empleo para poder incorporarlos al mercado laboral. Inmaculada Sanz, portavoz.
Va a tener un enfoque de atención temprana para agilizar su recuperación emocional y su inserción social lo más rápido posible.
Se aprueban 3 millones de euros en la Junta para ayudas para seguir renovando la flota del taxi y se da luz verde a la mejora de las conexiones del Cañaveral con la M45.
En Cibeles también, minuto de silencio por el asesinato de dos mujeres esta semana en el barrio de Salamanca. Ha estado secundado por todos los grupos municipales y ha contado con la asistencia de la delegada del Gobierno, Mar.
Condena, repulsa, silencio, de nuevo en Cibeles, todos presentes, no todos juntos detrás de la pancarta, de nuevo Vox en el lateral, para que no queden dudas las palabras del alcalde José Luis Martínez Almeida, de la vicealcaldesa Begoña Villaces.
El compromiso inequívoco y firme del ayuntamiento para acabar con esta lacra.
Que emprender el camino de que estamos viendo en la actualidad de negar los problemas, el camino negacionista, de verdad nos pone en una situación de grave retroceso.
Y es que de todos el llamamiento es a la unidad. Rita Maestre más Madrid, Mar Espina socialista, Marta Higuera recupera Madrid.
Unidad de acción en la sociedad, entre los partidos políticos, entre las instituciones, para afrontar con firmeza y con valentía una lacra que nos ha robado a más de 20 mujeres ya este año.
Hacer ese llamamiento a la unidad, a que ninguno de los partidos se quede fuera de una realidad que tristemente nos golpea la cara cuando menos lo esperamos.
Todos los que tenemos responsabilidad tenemos que poner todos los medios posibles para que esta realidad que acabe de una vez por todas.
Voces de la Corporación Municipal, acompañado en esta ocasión por la delegada del Gobierno en Madrid, por Mercedes González.
En el momento en que la policía se persona, se agarren a eso porque va a ser la puerta de su salvación. La policía es la mano amiga que te ayuda y les pido a todas ellas, acudan a la policía e intenten salvar.
En esta foto en Cibeles ha habido otra pancarta, la de los miembros de una asociación que entienden que los crímenes machistas deben de ser de violencia intrafamiliar y no de género. También ellos han estado en Cibeles.
Pues vamos ya con varias informaciones de sucesos de la mano de Paloma Nolasco. Y lo primero es la detención de un joven por acosar sexualmente a una chica de madrugada en Batán.
La joven caminaba hacia su casa cuando el detenido, en pantalón corto y sin camisa, empezó a seguirla y a decirle que le dejara acompañarla. La joven, de 19 años, iba con un amigo, se refugiaron en un portal y llamaron a la policía. El detenido, un boliviano de 21 años, agredió a uno de los agentes. Iman es hermana de la acosada.
Básicamente daba igual que estuviera acompañada, que no, que eso, que la seguía y así hasta que pudo entrar en el portal y ya nada, pues el chico se quedó ahí haciendo gestos raros hasta que pudo venir la policía.
Desmantelado un clan de aluniceros de Madrid que actuaba por toda España.
El clan de los viajeros lo integraban dos españoles y un marroquí detenidos en 57 ocasiones por delitos contra el patrimonio. El cabecilla, conocido como el Bubu, era el conductor habitual de los coches robados para perpetrar los golpes tanto en centros comerciales como en grandes superficies donde se vendían teléfonos móviles. Se les atribuye una treintena de robos en Madrid, Tarragona, Lérida, Toledo, Almería y Málaga. Fueron detenidos en la localidad de Vélez donde preparaban un nuevo asalto. Mercedes Martín, portavoz de Guardia Civil.
Realizaban viajes de cientos de kilómetros para perpetrar robos. Previamente lo que hacían era establecer una vigilancia sobre su objetivo, sobre la tienda donde iban a cometer el hecho delictivo y posteriormente en esa misma noche, en cuestión de minutos, lograban desvalijar el establecimiento. Su principal objetivo eran tiendas de móviles, los terminales móviles que luego revendían.
Detenidas 12 personas por tráfico de armas en 11 provincias, entre ellas Madrid.
He identificado a los compradores que también poseían armas sin licencia y sin registrar. En total se han intervenido en 17 registros, 339 armas, más de 37.000 cartuchos, 13 kilos de pólvora y silenciadores que pretendían vender en el mercado negro. Uno de los investigados en Madrid tenía 109 pistolas y revólveres, incluso un fusil de asalto automático y detonadores para efectuar fuego real. Se les imputan más de 9 delitos, entre ellos contra la salud pública y contrabando.
Detectado un brote de gastroenteritis gastroenteritis en una residencia madrileña que afecta a 43 usuarios.
Son casi el 20% de los abuelos de la residencia pública Parque de los Frailes de gestión privada. En los últimos días, usuarios y familiares se habían quejado de la calidad del agua. La Comunidad de Madrid ha abierto una investigación epidemiológica y, de momento, ha precintado todas las fuentes de agua de las instalaciones. Las familias protestan el próximo domingo a las puertas del centro por este y otros muchos problemas relacionados con la falta de personal, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, dice que se ha actuado con celeridad.
La gastroenteritis ya es la gota que calma el vaso, si es que se veía venir, porque se ha estado tratando el agua, yo sabía que estaban tratando el agua.
Mi madre lo alimenta por sonda y le pone agua del grifo, y el agua del grifo, si sale como sale, tengo que traerle yo botellas para que le ponga en la comida agua buena, porque si le pone esa agua que sale amarilla, pues no hay quien lo aguanta.
Especialmente cuando son residencias, se actúa con toda la celeridad, sobre todo pues, bueno, por la cierta vulnerabilidad que tienen las personas que ahí se encuentran, y bueno, yo creo que de todo esto se actuó en todo momento, y luego pues valorar que la situación clínica de todas estas personas que evolucionan favorablemente.
Y tres personas han sido detenidas en Alcorcón por asaltar a una anciana en silla de ruedas y quitarle 10.000 euros. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. El asalto no fue casualidad. Los ladrones ya sabían que la anciana portaba 10.000 euros y dónde se encontraba el dinero. Pablo García, portavoz de Policía Nacional.
Estos individuos habían contado con la ayuda de una mujer que realizaba labores de vigilancia en el interior de la sucursal bancaria.
La mujer fue quien seleccionó a la anciana en la entidad bancaria y quien facilitó todos los detalles a sus dos compinches, que estaban fuera preparados para actuar.
Esta manifestó que a escasos metros de una entidad bancaria fue abordada por dos varones, quienes consiguieron sustraerle el sobre con el dinero que acababa de extraer y que llevaba guardado en el respaldo de la silla de ruedas que utilizaba.
No es la primera vez que asaltan. Los tres detenidos tienen numerosos antecedentes por hechos similares en toda España. En esta ocasión, por las dificultades de movilidad de la anciana, la empujaron y se hicieron con el botín, pero en otras ocasiones no han dudado en utilizar otros métodos como el de la siembra o la mancha.
David Junquera, Noticias 14 horas.
2:36. El Gobierno ultima la prórroga del paquete de medidas para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, que podrían ampliarse hasta final de año. Se desconoce aún si se va a aprobar una subida impositiva o una nueva tasa para utilizar los beneficios de las eléctricas para pagar las ayudas sociales, pero queda claro que no se van a bajar más impuestos como pide el Partido Popular. Noelia Antoria.
Se habló de una prórroga para 3 meses hasta septiembre, pero en una entrevista en la televisión canaria, la vicepresidenta primera Nadia Calviño lo ampliaba hasta final de año.
Nosotros estamos ahora trabajando en la extensión de las medidas hasta final de año.
Entre las medidas, además del anuncio que hizo ayer el presidente de la rebaja del IVA de la factura de la luz al 5%, se sigue estudiando un posible impuesto a las eléctricas. Podemos insiste en que se debe subir 10 puntos el impuesto de sociedades, pero la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, pide ser cautelosos para no tomar una decisión que termine repercutiendo de nuevo en subidas a los usuarios. Lo que descarta Rivera son rebajas impositivas, como pide el PP.
Pero lo que necesitamos es acelerar cambios estructurales de gran calado. Esta es la diferencia entre aportar solamente ideas con cargo al presupuesto o trabajar en medidas estructurales.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, constataba hoy que el Gobierno no está buscando un acuerdo con ellos.
La única información es la que ustedes publican. El Gobierno no mantiene ningún tipo de diálogo con el principal partido de la oposición. Yo creo que debieran de rectificar un poco.
Y los socios parlamentarios piden que se les consulte si quieren sus votos para sacar adelante el decreto. Íñigo Errejón.
No estaría mal que los votos de los que depende el Gobierno para sacar adelante los decretos, los grupos de los que el Gobierno depende, conociéramos las medidas por el propio Gobierno antes que por esta especie de cuentagotas a los medios.
El PSOE no hablará con sus socios hasta que no apruebe las medidas este sábado.
Tras la debacle de las andaluzas, Ciudadanos se plantea una refundación, pero no su integración en el Partido Popular. En Génova mantienen la puerta abierta a la incorporación de dirigentes naranjas que, por el momento, están rechazando esa posibilidad. Flor Carazo.
La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, la vicealcaldesa Begoña Villaciso, el portavoz en el Congreso, Edmundo Val, han descartado la posibilidad de que la formación naranja se integre en el PP. Tampoco se ven incorporándose ellos mismos a las filas de los populares. Escuchamos a Villaciso en Televisión Española.
Yo siempre he dicho que mi sitio está en el espacio liberal de centro. Y además lo voy a defender, y ese es mi trabajo, ese es el trabajo que tengo que hacer ahora mismo. Y yo creo que la mejor manera de defender el espacio liberal es, en este caso, desde la vicealcaldía de Madrid.
Arrimadas es consciente de que el partido debe sufrir una transformación, pero considera imprescindible que haya una formación de centro.
Mi relación con el Partido Popular siempre es de absoluto respeto, de absoluto reconocimiento y además somos socios en lugares muy importantes. Es verdad que yo hoy les hablo desde la reunión de los liberales y por tanto a mí me gustaría seguir defendiendo las ideas liberales.
El PP está dispuesto a incorporar a dirigentes de Ciudadanos, pero rechaza una operación para integrar a la formación naranja.
La Audiencia Nacional sigue tratando de descifrar quién se infiltró en los móviles del presidente del Gobierno y varios ministros usando el software Pegasus. En el marco de esa causa, el ministro de Presidencia, citado como testigo, ha pedido declarar por escrito y el juez acepta, pero le sugiere otra opción, Lupertiz.
Sí, le sugiere que lo haga por videoconferencia. Es más ágil y útil para el buen desarrollo de la causa. Los jueces prefieren además ver la cara del testigo al que toman declaración. Si finalmente el ministro Bolaños opta por esta opción, deberá comunicárselo al juez Calama en un plazo de 3 días. El ministro de Presidencia de momento ha dicho que él prefiere hacerlo por escrito y como miembro del Gobierno se lo permite la ley. Está citado el próximo día 6 a las 9 de la mañana. Tendrá que decir Bolaños todo lo que sepa sobre el presunto espionaje al presidente del Gobierno y a 2 de sus ministros. En el marco de esta investigación, el juez Calama ha tomado ya declaración a la que fuera directora del CNI, a Paz Esteban, y al funcionario que realizó el informe sobre ese espionaje con el software Pegasus al teléfono del jefe del Ejecutivo y, como decimos, de 2 de los ministros.
Cumbre en Bruselas, hoy mirando de reojo a Rusia y abriendo los brazos a Ucrania, algo que está provocando el malestar de otros países que llevan años esperando para entrar en el club europeo. Corresponsal Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Comienza una cumbre clave y muy geopolítica, como bien dicen hoy algunos rotativos europeos. Europa manda un mensaje claro a Rusia de apoyo a Ucrania y a otros países de los Balcanes, que también se reúnen hoy con los 27. Pero las conversaciones están subiendo de tono precisamente por el enfado de países como Macedonia del Norte o Albania, candidatos a ser miembros de la Unión desde hace casi décadas, y le dicen a Ucrania más o menos que se ponga la cola. Aunque hoy vaya a recibir, eso sí, el respaldo de los líderes para ser candidato junto con Moldavia. La manera rápida en la que estos dos países han recibido el estatus de candidatos han levantado recelos en otros países que esperan pacientemente su turno. El presidente del Consejo, Charles Michel, dice, no obstante, que la perspectiva balcánica de la Unión es un pilar fundamental. Estamos en un momento histórico desde el punto de vista geopolítico. Las decisiones de hoy tendrán consecuencias en el futuro de la Unión, sobre nuestra estabilidad, prosperidad. Los Balcanes occidentales son una prioridad para nosotros y vamos a reforzar ese proceso político. Mañana la economía será el tema fundamental de la agenda. La Unión Europea busca canales alternativos para el suministro del gas por el bloqueo con Rusia y además se tratará el incremento de precios y la inflación por las nubes en todos los países de la eurozona.
Este jueves nos trae precisamente numerosas noticias económicas. Vamos a repasarlas con Enrique López. Enrique, los carburantes marcan hoy un nuevo máximo.
La gasolina está en 2,14 € y el diésel en 2,07 €, según los datos recogidos por la Unión Europea. Esos son los precios medios en España, pero seguro que los han visto más altos en gasolineras de Madrid.
Intento como verme más en transporte público, o yo que también patino bastante, ir en patines.
Aprovecho más ahora el transporte público, la verdad, y lo dejo para los fines de semana o cuando salimos por ahí con mi esposo.
En toda Europa, solo Grecia, Holanda, Suecia y Dinamarca tienen los precios más altos que España.
Aunque también en máximos, el precio de la electricidad baja ligeramente este jueves.
Este jueves cae un 3% respecto a ayer, pero la bajada será mañana más pronunciada, de un 8%. Este viernes el megavatio hora se pagará de media 137 euros, cantidad a la que después hay que sumar la compensación que reciben las eléctricas por el tope al precio del gas.
Los distribuidores de neumáticos auguran problemas de suministro para el otoño.
La guerra en Ucrania ha hecho que escaseen materiales como el negro de humo. También que se encarezca el transporte de los 150 componentes que lleva una rueda. Nos lo ha contado Roberto Montes, gerente de una empresa de neumáticos en Daganzo.
Ya nos han avisado hace ya varios meses que no iba a ser posible servirnos todas las unidades que necesitamos.
Nos habla de desabastecimiento y de un aumento de los precios.
Hay marcas que han subido un 11, un 12%. Y no van a dejar de subir a lo largo del año. Así que es probable que llegado diciembre esté un 20 o un 30% por encima de lo que está ahora.
Y entre las soluciones está reutilizar materiales de neumáticos viejos. Un dato, solo se recicla el 1%.
Aumentan los inversores en oro.
La compra de ese llamado valor refugio ha crecido un 30% en dos años. La onza de oro cotiza a unos 1.700 euros. Tomás Epeldegui, experto en metales preciosos.
La rentabilidad del oro en los últimos 15 años en euros ha sido superior al 9%.
Y muchos estragos, sobre todo de índole económico, está causando la huelga de ferroviarios, que está poniendo en jaque al Reino Unido, la mayor huelga en 30 años que tiene Londres al borde del colapso. Corresponsal Alfredo Benito.
Segundo día de huelga masiva de trenes en Reino Unido. Casi la mitad de la red ferroviaria está cerrada y apenas uno de cada cinco trenes está funcionando hoy. Mucha gente ha optado por usar su bici para ir al trabajo. Sin embargo, la congestión en las carreteras no ha sido la esperada. Excepto en Londres, los niveles de tráfico no han sido demasiado exagerados. La principal razón es que mucha gente esta semana ha decidido trabajar desde casa. Las costumbres obligadas de la pandemia han venido para quedarse. La compañía de banda ancha Virgin ha constatado un incremento significativo del uso de Internet desde esta mañana, sobre todo de aplicaciones como Zoom o Microsoft Teams. Pese a todo ello, la huelga está impactando de lleno en el sector del ocio y de la hostelería. La industria calcula unas pérdidas del 40% esta semana. Además, los problemas para acceder a los aeropuertos también están complicando la vida de los turistas. Las últimas negociaciones entre sindicatos y patronal naufragaron anoche y no hay casi esperanzas de que el paro del sábado se pueda evitar. No hubo acuerdo en la subida salarial. Los trabajadores piden un 7% ante la escalada de la inflación, pero solo se les ofrece un 3%. Además, la reforma que necesita el sector va a implicar la pérdida de muchos puestos de trabajo. Desde Ruanda, el primer ministro Boris Johnson ha calificado esas reformas de sensatas y necesarias y ha asegurado que su gobierno ha invertido más que nadie en el sector en los últimos años. Más polémicas han sido sus declaraciones sobre las huelgas. Ha dicho que son una terrible idea y completamente innecesarias.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Y vamos a terminar con varias informaciones locales. Esta es importante. Aranjuez se fumiga esta noche para tratar de combatir la plaga de mosquitos y mosca negra que está atacando a vecinos y a visitantes. Y hay varias indicaciones que hay que seguir. Jaime Domínguez.
Los problemas con las picaduras comenzaron a finales del pasado mes de mayo, pero el Ayuntamiento de Aranjuez ha esperado hasta el día de hoy para fumigar las zonas más afectadas por la plaga de mosquitos y de mosca negra. A pesar de las quejas de los vecinos, el concejal de Medio Ambiente de Aranjuez, José González Granados, niega que sea un año especialmente virulento en este aspecto.
No es un año excepcionalmente peor que otro. Este año sí que ha habido olas de calor, en este caso, y ha llovido más, pues bueno, pues sí que hay una tendencia a que esas poblaciones aumenten en número, pero realmente por eso nosotros tenemos a todas semanas, sabemos perfectamente las picaduras que han pasado por asistencia primaria y nosotros hacemos una comparativa.
La fumigación comenzará a las 11 de la noche en las zonas cercanas al río Tajo, al Palacio Real y a los jardines, aunque podría repetirse en los próximos días en otras partes de la ciudad. Se recomienda que los vecinos cierren las ventanas, no enciendan el aire acondicionado y que las mascotas pasen la noche en el interior de los domicilios.
Se busca pregonero en Fuenlabrada. El municipio quiere dar la campanada en sus fiestas patronales de septiembre y por eso este año no va a optar por lo habitual, un artista, un deportista, una entidad de la ciudad, sino que esta vez puede ser cualquiera. Y se ha puesto en marcha un concurso. Cristina Espina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, cualquiera, pero que esté entre los 13 y los 35 años. Además, va a tener que ganar el concurso que han convocado a través de la red social TikTok. Los interesados deberán subir un vídeo en el que hagan un pregón de no más de 3 minutos, ya sea en prosa, en verso, con canciones, bailes, un pregón acompañado de expresión corporal o cualquier otra propuesta que tenga cabida en este formato. Concejal de Juventud e Infancia, Beatriz Peñalver.
Fuenlabrada busca pregonero o pregonera para sus fiestas patronales de septiembre. Con esta iniciativa se trata de implicar a los jóvenes de la ciudad y en la candidatura de Fuenlabrada a Capital Europea de la Juventud 2025 y sobre todo que tomen conciencia de los necesarios que son ellos y ellas para construir la Fuenlabrada del futuro. Podrán participar a través de la red social de TikTok, donde podrán mandarnos sus propuestas entre varias disciplinas artísticas en la que ellos elijan.
Las 10 propuestas que cumplan con los requisitos recogidos en las bases ya publicadas, si consigan recopilar más me gustas del público, pasarán a una segunda fase en la que será un jurado experto quien decida el ganador.
Tres Cantos inaugura hoy sus primeras fiestas locales sin restricciones tras la pandemia, con un programa de actividades para todos los públicos, a la vez que en San Sebastián de los Reyes están calentando motores para sus festejos de agosto, tras haber anunciado hoy que volverán sus encierros con un total de 11 carreras. Patricia Cristóbal.
Sí, Tres Cantos inaugura hoy sus primeras fiestas mayores después de la pandemia, que vuelven con la hoguera de San Juan y los conciertos como plato principal en su recinto ferial, con actuaciones a cargo de Ana Guerra y Fonambulista, entre otros artistas. Son unas fiestas muy esperadas por los vecinos, por lo que desde el ayuntamiento dicen que no se ha dejado fuera ninguna de las demandas vecinales, desde los fuegos artificiales hasta los espectáculos de circo o los conciertos y orquestas de todo tipo. Jesús Moreno es el alcalde.
Si ha habido fiestas que hemos preparado con muchísima ilusión y sobre todo con muchísimas ganas, han sido estas fiestas, pues principalmente los grandes conciertos vuelven de nuevo, los grupos locales, una pieza muy importante, todo el circo, la hoguera.
Donde también acaban de comenzar en este caso la cuenta atrás para las fiestas es en San Sebastián de los Reyes, la Pamplona Chica, que volverá a celebrar la última semana de agosto y primera de septiembre sus míticos festejos y encierros taurinos. Es una edición especial tras el parón por el coronavirus que incluirá 11 encierros repartidos en 9 días. Miguel Ángel Martín Perdiguero es el vicealcalde y concejal de festejos.
Pasamos a tener 11 encierros durante 9 días y el primer día, que es lo más interesante, es que va a hacer un encierro nocturno, algo que no se ha hecho y que, bueno, ha creado muchísima expectación.
Dicen desde el ayuntamiento que han reforzado los planes de su feria taurina, que en total incluye 28 encuentros con corridas, capeas y novilladas, porque los vecinos llevan años demandando estas fiestas.
Después de esos 2 años, la gente está deseando volver a correr por las calles, poder vivir los toros de cerca. Y es cierto que la economía del municipio durante las fiestas tiene muchísimo. Se crea más empleo y es un motor económico para el municipio y para el turismo.
Por cierto, en las corridas torearán grandes figuras como el Juli, Manzanares o Roca Rey.
Noticias 14 horas.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Vamos a hablar ya de cultura con Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Hoy vamos a arrancar este bloque cultural con nuestro adiós a un histórico del periodismo. El periodista José Luis Balbín ha fallecido a los 81 años. El asturiano alcanzó gran popularidad con la emisión de La Clave. Estamos escuchando la cabecera de ese programa. Era un programa de debate en el que se abordaban temas de actualidad que afectaban a la sociedad española, acompañado de la emisión de una película. Recordamos la voz de Balbín.
Yo no sé si usted señora y usted señor paga impuestos. Yo no sé sobre todo si usted cree que paga demasiado o sabe que paga demasiado poco. Yo no sé si usted cree que desde hace un año para acá piensa que ya nos estamos poniendo a nivel europeo, a nivel internacional, o que esto sigue siendo un nivel así de andar por casa.
Después de esa despedida, subimos el telón. Marta Etura y Jorge Bedoya son los protagonistas de Los Nocturnos, una obra de Inma Correa dirigida por Magui Mira. Se representa en el Teatro Español. Escuchamos a Marta Etura.
Los Nocturnos es una historia de amor entre dos personas que fueron libres en una época que era difícil y que su historia se vio truncada por la enfermedad.
En 1849, la célebre escritora francesa George Sand quiere despedirse del que ha sido el gran amor de su vida, Frédéric Chopin.
Como pianista y actor, es verdad que no es nada fácil integrar el piano y el texto a la vez.
La historia de amor de George Sand y Frédéric Chopin, una de las más hermosas de todos los tiempos, se entremezcla en este montaje con la música de los nocturnos, en una escenografía muy particular sobre la que nos hablan Magui Mira y Marta Etura.
Se ha planteado la puesta en escena nada convencional.
Hay muchas herramientas en este montaje fundamentales que son la palabra, el texto de Inma, la música de Chopin. Y creíamos que el cuerpo y el movimiento podían ser otra herramienta más que nos ayudara a contar la historia.
Desde hoy y hasta el 17 de julio, de martes a domingo, Los Nocturnos en el Teatro Español. Con la llegada del verano, el panorama musical se anima y mucho. Por toda la Comunidad de Madrid tenemos propuestas interesantes. Galapagar acoge un año más uno de los festivales de jazz con más solera de la región. A partir de mañana viernes, algunos de los artistas más importantes del género a nivel nacional se dan cita en Galapayas. La edición número 17 repite al aire libre y con entradas gratuitas. Tony Dacuña.
Serán dos fines de semana en los que habrá espacio para la danza y el jazz en la localidad. Mantendrán el formato íntimo instaurado tras la pandemia y la apuesta por los artistas de cercanía. Alberto López, alcalde galapagueño, explica esta evolución.
De la pandemia y de la no celebración hace dos años, volvimos a arrancar el año pasado y bueno, creo que con bastante calidad.
Entre las apuestas para este año, un tributo a Jorge Drexler de la mano de Ángela Cervantes, el espectáculo de José Mi Garzón y la violinista coreana Maureen Choi, quien llevará al escenario con su cuarteto temas de Paco de Lucía. Concha Pertini, técnico de cultura, ha destacado la presencia de Belén Martín, una saxofonista que apunta alto a sus 25 años.
Te sorprende por su frescura, pero la virtuosidad asociada a la frescura de la edad directamente te envuelve y te lleva al disfrute máximo.
Todo ello sin olvidarse de las Big Bands, que celebrarán su cuarto festival el jueves 30. Las entradas son gratuitas a todos los conciertos y tendrán lugar en la explanada exterior del Centro Cultural La Pocilla de Galapagar.
El Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque clausura hoy la temporada con un espectáculo de música electrónica en el Patio Sur, ofrecido por la artista y performer Aya y el dúo formado por los hermanos Tom y Ted Russell Overmono. De esta forma, Conde Duque también se suma a la celebración del Día Europeo de la Música, que ha sido esta misma semana, y lo hace con una propuesta de música electrónica contemporánea y de arte sonoro. Ya hemos avanzado que tenemos mucha música. Vuelve un jardín con música en directo y con sesiones de DJs en pleno corazón de Madrid. Es el jardín de Cervezas Alhambra y estará hasta el 7 de agosto en el madrileño barrio de Chueca, en el Palacio de Santa Bárbara, un edificio histórico diseñado por Juan de Madrazo y Kunz. Escuchamos a Chun Azpilizcueta, portavoz del grupo promotor de este evento.
En esta ocasión, Momentos Alhambra hace parada en Madrid, donde pone banda sonora al ciclo en el espacio Jardín Cervezas Alhambra. En él, los asistentes podrán sentir de cerca la música a través de formatos íntimos. Abrirá el ciclo J.J. Johansson el día 23 de junio y en las siguientes semanas pasarán por el escenario artistas como Morochos, Marilia Monzón o Blanco Palamera. También habrá sesiones de DJs como Javi Bayo, Guacamayo Tropical o DJ Floro.
Y cerramos con más música. Los británicos Madness actúan esta noche en Madrid dentro del ciclo Las Noches del Botánico.
Las citas para esta noche. Ahora lo que vamos a hacer es resumir esta hora de informativo con la ayuda de Elia Fernández. La Fiscalía archiva la investigación sobre el hermano de Isabel Díaz Ayuso.
No ve conductas penalmente relevantes en la presidenta ni en el contrato para la compra de mascarillas en el que medió Tomás Díaz Ayuso. La presidenta regional se ha felicitado por la noticia y ha cargado contra la izquierda.
Y lo que tienen que tener claro los madrileños es que tienen a un gobierno en la Comunidad de Madrid que es honrado. Volverán a todos los juzgados que haga falta, pero al final la verdad prevalece. No hemos utilizado dinero público para beneficiar a nadie.
Y esta es la valoración de Carolina Alonso de Unidas Podemos, Juan Lobato, PSOE y Rocío Monasterio, Vox.
La verdad es que a Lady Humo le pediría un poquito de prudencia porque todavía siguen vivas las dos denuncias que desde mi grupo parlamentario hemos interpuesto en la Fiscalía Europea.
Una cosa es la justicia y la legalidad y otra cosa es la ética. Y usted suspende la ética.
Dar a la enhorabuena a la señora Díaz Ayuso y al gobierno porque se haya cerrado la duda que algunos españoles teníamos. Si era ético, ¿no?, el tema de las comisiones.
La EMT será gratuita durante la cumbre de la OTAN.
Para facilitar los desplazamientos por Madrid capital durante los días 28, 29 y 30, habrá afecciones al tráfico en IFEMA y la Almendra Central desde el domingo. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Invitamos al teletrabajo, invitamos al uso del transporte público, a las personas que tengan que desplazarse y fundamentalmente al metro y a cercanías, en el sentido de que son los que van a poder establecer unas mayores ampliaciones de esos servicios.
Pedro Sánchez recibirá al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el próximo martes por la tarde en el Palacio de la Moncloa y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky abrirá la cumbre por videoconferencia.
El gobierno ultima las nuevas medidas frente a la crisis económica.
Unidas Podemos insiste en subir el impuesto de sociedades a las eléctricas, pero la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, pide cautela para no tomar una decisión que repercuta en los bolsillos de los ciudadanos.
Debemos también ser cuidadosos para evitar que un diseño mal planteado pueda acabar trasladándose a los consumidores, porque no se trata de eso y, por tanto, no es una operación sencilla.
El líder del PP, por su parte, Alberto Núñez Feijóo, está proponiendo a la Unión Europea suspender el impuesto de los hidrocarburos para bajar los precios. Hasta aquí este informativo 14 horas de Onda Madrid de jueves. Volveremos mañana de 2 a 3. Muchísimas gracias por escuchar.